está a su lado, estás protegido por la sangre de Jesús. Que se vaya el temor, amén. Amén. Muy bien, bienvenidos todos. Un saludo especial a las iglesias que se conectan con nosotros en este momento: la iglesia de Medellín, la iglesia en Chiquinquirá, y ahora estamos conectados con la iglesia en Dallas. Un saludo especial para ellos. ¿Sabían ustedes que una de las palabras que se usa en el griego para salvar es la palabra soso? Y soso significa salvar, sanar, pero también significa hacer completo. En inglés, make whole. Y eso quiere decir que la salvación es más que ir al cielo. Cuando muramos, la salvación es estar completos. Y precisamente por eso hicimos este trabajo en los 12 pasos para una sanidad total. Porque aunque en Cristo ya somos salvos, somos perdonados, ahora tenemos que trabajar o seguir trabajando en nuestra salvación para ser sanados en todas las áreas: sanidad espiritual, sanidad emocional, sanidad en los sentimientos, sanidad sexual, sanidad en las relaciones, y hoy vamos a hablar acerca de la sanidad financiera. Al respecto, 3 de Juan capítulo 1 versículo 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues en la palabra, Dios nos prometió bendición financiera, pero el pecado ha traído sobre nosotros maldición financiera. La buena noticia es que Jesús se hizo pobre para traer sanidad financiera. Eso quiere decir que cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él vivió como un pobre para entendernos, pero también para sacarnos de la ruina. En 2 Corintios 8:9 dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico antes de venir a la tierra, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Pero nosotros tenemos que apropiarnos de eso que Jesús logró. Y además de esto, Jesús murió en la cruz, que en ese momento era la muerte más humillante de todas, y lo hizo para romper las maldiciones financieras. Dice Gálatas 3:13: Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Jesús se hizo pobre por nosotros, soportó la vergüenza de morir en esa cruz, pero también llevó una corona de espinas que los soldados romanos hicieron para burlarse de él. La Biblia dice que lo vistieron de color púrpura y le pusieron esta corona de espinas. Esto está en Juan 19:2. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Y luego dice que le quitaron la vestidura color púrpura, pero no le quitaron la corona. Por eso salió con la corona de espinas sobre la cabeza y así murió. ¿Y él lo hizo para qué? Para romper fortalezas mentales, Porque muchas veces la pobreza, la mentalidad de escasez o de pobreza está en nuestra mente. Ahora surge esta pregunta, pero ¿por qué necesitamos sanidad financiera? Y una de las razones por las cuales lo necesitamos es porque muchos cristianos son salvos, pero no están disfrutando de este beneficio. Entonces tenemos que apropiarnos de las promesas que Dios nos dio. Sin embargo, esas promesas siempre tienen una condición. Es como lo siguiente: si haces esto, entonces te daré esto. Primera de Reyes 2:3 dice: si cumples con los requisitos del Señor tu Dios y si sigues todos sus caminos, entonces tendrás éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Josué 1:8 también dice: si estudias completamente este libro y si meditas en él de día y de noche y si obedeces todo lo que está allí escrito, entonces o solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Entonces yo necesito sanidad financiera porque en mis fuerzas yo no puedo hacer todo lo que el Señor me pide que yo haga, pero en Cristo sí puedo hacerlo. La siguiente pregunta es: ¿quiénes necesitan sanidad financiera? Porque algunos dirán: yo no necesito. Pues voy a mostrarles que quienes lo necesitan, y estoy seguro que todos nos vamos a identificar con uno de estos puntos. En primer lugar, los que no pagan sus deudas. Porque hay unos por ahí que creen que no tienen que pagar todas las deudas. Pero la Biblia nos habla acerca de Zaqueo. Y la Biblia nos muestra que cuando Zaqueo tuvo ese encuentro con Jesús, eso produjo un cambio en su interior. Y por eso él dijo en Lucas 19:9: si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Ahora, algunos creen que no están obligados a pagar sus deudas porque no le deben plata al banco. La plata se lo debo es a un familiar o a un cristiano, y como ellos no me están cobrando o como ellos no me pueden demandar, pues no tengo que pagárselo. Pero eso no es así. Otros también dicen: no, pues como no me están cobrando, esa deuda no es una prioridad. Ahora, quizás ese familiar no se lo está cobrando por misericordia, pero lo está maldiciendo, está hablando mal de usted. Y no solo eso, pagar las deudas debe ser una prioridad, debe ser lo primero en nuestra lista de prioridades. Romanos 13:8 dice: no deban a nada a nadie. Recuerdo hace muchos años, un hombre en la iglesia pasó una situación tenaz. Necesitaba plata urgentemente, y preciso en ese momento mi mamá disponía de un dinero. Ahora, nosotros nunca tuvimos dinero, pero cuando mi mamá vio la urgencia de este hombre, y como ella tiene un buen corazón, es decir, es brutica, le prestó la plata. Y este hombre logró salir de su aprieto financiero, pero no le devolvió la plata. Y pasaron meses y luego años, y no lo pagó. Y finalmente su empresa se quebró. Y él dijo: yo ya no tengo que pagar la deuda porque la deuda es de mi empresa, pero no es mía. Ahora, su acción no solo perjudicó a mi mamá, sino que también, a partir de ese momento, ese hombre nunca prosperó. ¿Por qué? Porque es un principio bíblico. El Señor dice que no debemos deberle plata a nadie. Hace un tiempo yo iba a hacer un negocio en otra nación y me dijeron que necesitaba a alguien que me representara. Aquí en Colombia no necesitamos eso, vamos de una. Pero entonces fui, llamé a esta empresa o esta firma para ver cuánto me costaría y hablamos por el teléfono y luego fui a hacer el negocio, pero finalmente no se dio el negocio. Pero 2 semanas después me escribieron de la firma y me dijeron: lamentamos mucho que el negocio no se haya dado, pero usted nos debe $200. $200 por una llamada telefónica. Sin embargo, aunque me sentí estafado, pagué la deuda. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no podemos deberle nada a nadie. Son puertas abiertas en nuestra vida que el enemigo usa para arruinarnos. Por eso, si queremos tener libertad financiera, tenemos que hacer un listado de todas las personas a las cuales le debemos plata y debemos pagar todo. Pero en segundo lugar, tenemos que o necesita sanidad financiera los que tienen mentalidad de escasez. Proverbios 13:23 dice que en el mundo hay suficientes recursos para todos, pero esos recursos se pierden en donde hay injusticia. Y generalmente hay injusticia cuando hay mentalidad de escasez. Ahora, ¿qué es la mentalidad de escasez? Es la idea que muchos tienen que los lleva a decir cosas como: no hay cama para tanta gente, o no hay suficiente trabajo para todo el mundo, no hay pan para todos, no hay dinero. Y precisamente por esta mentalidad, en naciones pobres, cuando de repente llega el camión con agua o con comida, tristemente ha habido estampidas, porque las personas con esta mentalidad piensan: si yo no llego de primeras, no va a haber suficiente para mí. Pero esa es la mentalidad de escasez. O también se dice cosas como: no te voy a contar cuál es mi idea, mi nuevo negocio, porque me lo podrías quitar. O pensamos cosas como: le voy a quitar ese proyecto a la competencia. Eso es mentalidad de escasez. Pero también necesitan sanidad financiera los que roban. Y cuando hablamos de los que roban, nos referimos tanto a los que roban en las calles con pinta de raponeros, como también los que roban desde sus oficinas lujosas, vestidos con ropa Ferragamo. Es lo mismo. Ladrón es ladrón donde quiera que sea. Dentro de este grupo incluimos a los que le roban a sus jefes, llegando tarde y saliendo temprano, desperdiciando tiempo mientras trabajan o no cumpliendo con sus deberes. O aquellos que trabajan en las casas de sus amos y le roban las servilletas, o le roban las cucharas, las joyas o el dinero. O los cajeros que le roban plata al jefe. Y esto lo sé porque yo pago con efectivo y soy de esos que no espero ni las vueltas ni el recibo, pero espero que se oiga la caja registradora. Y a veces salgo y no se oyó, y pienso: la señora robó. Por eso es que en muchos lugares dice: si no le damos el recibo, se lo regalamos. Porque es la manera en la cual el dueño se asegura de que la cajera lo incluya. Pero eso es robar. Y cuando robamos, eso trae maldición, puede ser de manera inmediata o mucho tiempo después. Y ellos son los que necesitan sanidad financiera. Pero también necesitan sanidad financiera los que no descansan un día a la semana. La Biblia dice en Éxodo 23, 12: tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar. ¿Qué es el día de descanso? Pues en primer lugar, es un día que dedicamos a Dios, es lo que dice la Biblia. Éxodo 33, 10 dice que es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Por eso venimos a la iglesia. El mejor descanso en la vida es estar en la presencia del Señor. En Éxodo 33, 14, el Señor dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero también en Éxodo 23, 12 dice: tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar. Es un día en el cual dejamos de hacer nuestro trabajo habitual para hacer cualquier cosa que nos da descanso. Entonces, si su trabajo habitual es manejar un taxi un día a la semana, ni toque, ni puedes tocar ese taxi. Si su trabajo habitual es ordeñar vacas, hay un día en la semana en donde no puedes ordeñar las vacas. Si es estudiar, hay un día en el cual no puedes estudiar. Pero también en Éxodo 23, 12 dice que ese día recobrarán sus fuerzas tus esclavos, tus vacas, tus burros. Un día para recobrar las fuerzas. Y cada persona recobra sus fuerzas de manera diferente. Unos duermen, otros hacemos deporte, otros comen, hay otros que van de paseo, otros ven películas o visitan a sus amigos. Cada persona tiene que encontrar en dónde está su descanso. Y yo recuerdo que en el comienzo de mi matrimonio este fue un punto de conflicto, porque para mi esposa el descanso era dormir. ¡Qué pereza! Yo necesitaba un plan, algo que hacer. Cada uno tiene que encontrar qué es lo que le da descanso. Pues en la Biblia encontramos que los fariseos llevaron el descanso a un extremo. Y por eso el Señor tuvo que decirles: hey, un momentico, ustedes no han entendido lo que es el día de descanso. En Marcos 2:27 Él dijo: ese día se hizo fue para nuestro beneficio, no para que nosotros fuésemos esclavos de ese día. Eso quiere decir que no tenemos que llevarlo al extremo al cual lo llevaron los fariseos. Pero por otro lado, es un principio bíblico. Y esto lo digo porque algunos hoy dan a entender que el Dios del Antiguo Testamento era medio brutico, era medio legalista. No, si Él estableció un día de descanso, es porque así funciona nuestro cuerpo, lo necesita. Y no solo eso, si Dios descansó, usted puede leer eso en Génesis capítulo 2, versículo 2, ¿cuánto más nosotros? Yo recuerdo una ocasión cuando un pastor fue a hablar con una de sus ovejas que casi no iba a la iglesia, y le dijo: ¿qué hubo? ¿Lo extrañé el domingo? Y entonces dijo: no, pues es que fíjese que cada vez que me subo a mi caballo y me voy camino a la iglesia, ¡pum!, se cae el caballo en un hueco. Y Jesús dijo que cuando tu burro, tu caballo, tu bestia se te cae en el caballo, aunque sea el día de reposo, no lo vas a sacar. Entonces el pastor se quedó mirando y dijo: sí, pero si yo fuera usted y mi caballo se cae en el mismo hueco todos los domingos, o yo mato a esa bestia o tapo ese hueco. Porque nosotros somos muy buenos para encontrar excusas para faltar a la iglesia o para descansar. Pero esto es un principio, una ley espiritual de prosperidad. Pero también necesitan sanidad financiera los que descansan más de lo necesario. Porque hoy se hace mucho énfasis en el descanso y hay gente que está descansando 3, 4, 5 días a la semana. Y eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Lo voy a leer. 6 días trabajarás y uno descansarás. Entonces tenemos que hacer cuentas de los 7 días de la semana. ¿Cuáles días estoy descansando? Porque si es más de uno, con razón no estoy prosperando. Yo creo que las personas no dejan de trabajar porque están viejitas, sino que ¿qué? Se ponen viejitas por dejar de trabajar. Si no me creen, pregúntenle a mi mamá, 84 años y ahí está. Pero hay otros que a los 50 años, cuando se pensionaron, se volvieron viejitos. Y todo fue porque dejaron de trabajar. También necesitan sanidad financiera los que no trabajan. Aunque usted no tenga trabajo, tiene la obligación de mantenerse ocupado 8 horas al día. Porque es que hoy hay señoras, ¿no?, que se quedan en casa y qué rico. ¿Por qué? Porque tiene una niña que les hace todo. Eso no es ser ama de casa. Ser ama de casa es ser como la mujer de Proverbios 31. La Biblia dice que trabajaba, que madrugaba, que cocinaba unos sancochos, le hacía una ropa al marido. Eso sí es ser una ama de casa. Pero esas que se quedan disque viendo novelitas necesitan ¿qué? Sanidad financiera. Estudiando, porque no todos están trabajando. Pero si usted está estudiando, usted tiene que estudiar ¿cuántas horas? 8 horas al día. O busque algo que hacer, venga a ayudar a la iglesia, haga obra social o busque trabajo. Porque necesitan sanidad financiera los que no trabajan. Pero también los perezosos, es decir, los que no hacen nada. Y acerca de ellos dice Proverbios 10:4: los perezosos pronto se empobrecen, pero los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Y en Proverbios 6:6 dice: tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder, ni una mamá que los haga trabajar, muchachos, la hormiga, ¿qué hace? Se esfuerza todo el verano juntando alimento para el invierno. Se esfuerza en los años de la juventud pensando en cuando tienes 50, 60, 70 años. Ese es el principio de la hormiga. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, y entonces la pobreza te asaltará como un bandido. Algunos dicen: uy, es que el diablo me asaltó. Ningún diablo. La pobreza te asaltó como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Y en Proverbios 12:24 dice: trabaja duro y serás un líder, sé un flojo y serás un esclavo. Trabaja duro y serás el dueño de la empresa. Pero si eres perezoso, siempre serás un obrero. Pero también necesitan sanidad financiera los que no administran bien su dinero. ¿Y qué es administrar bien nuestro dinero? Es tener visión. Porque cuando yo tengo visión, yo tengo sueños, yo tengo proyectos, yo sé que tengo que ahorrar para que esa visión se realice. Yo sé que necesito hacer un presupuesto para que esa visión que yo tengo pueda ser una realidad. Yo tengo que quitar gastos innecesarios. Necesito una lista de prioridades. Pero sobre todo tengo que pagar mis deudas. Porque toda deuda que yo tenga en mi vida me va a impedir prosperar. Pero no se trata solo de administrar bien nuestro dinero. También tenemos que administrar bien el dinero o los recursos de la empresa en donde trabajamos. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra provisión. Si esa empresa prospera, yo prospero. Entonces, ¿yo qué debo hacer como un buen administrador de esa empresa? No voy a gastar más papel del que es necesario. No voy a dañar las sillas o los escritorios. ¿Por qué? Porque soy un buen administrador, aunque no esté administrando. De eso se trata. Pero también administrar bien los recursos de una iglesia, tanto como miembro de la iglesia como pastor de una iglesia. Recuerdo en una ocasión un pastor me dijo: necesito que me prediques acerca de las finanzas para recoger una buena ofrenda, porque estamos en saldo en rojo. Cuando me dijo eso, yo pensé: el que necesita la prédica es usted. ¿Por qué? Porque un buen pastor, un buen administrador, no lleva su iglesia a la quiebra. Pero muchos hoy están quebrados porque el pastor compró algo que estaba por encima de la realidad de esa iglesia. Quizás para no dejarse de otros pastores, o quizás porque ese era su sueño, o se endeudó. Y cuando esto sucede, esos pastores comienzan a fastidiar a la iglesia recogiendo ofrendas. Y esto es lo que más molesta a los nuevos. O sea, todo el tiempo recogiendo ofrendas y predicando tanto a la hora de la ofrenda, hasta que la gente no aguanta más y se revienta y se larga. Pero el problema no es de la iglesia, el problema es del pastor, porque se metió en algo más grande que él podía pagar. Dice la Biblia, 1 Corintios 4:2, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Pero también necesitan sanidad financiera los que no son fieles con las riquezas de este mundo. Jesús dijo en Lucas 16:11, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? ¿Qué son las riquezas mundanas? Pues es algo muy sencillo. Si yo estoy en una empresa, yo tengo que ser fiel con las riquezas de esa empresa. Tengo que asegurarme que rinda el dinero en esa empresa. Si yo soy vecino de un lugar, yo tengo que ser fiel con todo lo que ese vecindario tiene. Yo no voy a romper los columpios o la cancha de básquetbol. Yo tengo que ser fiel. Como colombiano, como ciudadano, yo tengo que ser fiel con los recursos de la nación. Yo no puedo destruir los Transmilenios o cualquier recurso de la nación, no. Se trata de ser fiel. Yo soy un administrador de mi ciudad, de mi nación, de mi colegio, de mi universidad, del aeropuerto. Si estoy en un centro comercial, soy fiel. Si estoy en un avión, tengo que ser fiel. Yo recuerdo un día que me metí al baño de un avión y la señora antes de mí se llevó todas las servilletas, o cómo se llama eso, para secarse las manos, las toallas. ¿Y el jabón? Oiga, señora. Pero cuando uno es administrador, uno no solo es justo, sino que cuando uno usa un baño, digamos en un avión, uno lo deja limpio. Eso es administrar los recursos de otros, porque la Biblia dice: si yo no soy fiel con las riquezas mundanas, ¿quién me va a confiar las riquezas del cielo? Y si no somos fieles, dice, con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? ¿Sabe por qué usted no es dueño de ninguna empresa? Porque usted no ha sido fiel con la empresa de otro. Durante 17 años, yo fui un administrador fiel de la iglesia en donde yo estaba. Yo me aseguraba de que no hubiese gastos innecesarios. Yo mismo construía las cosas, cuidaba las cosas de esa iglesia. Y ahora Dios me confió esta iglesia, porque la Biblia lo dice. Pero también necesitan sanidad financiera los que traen una maldición financiera. Es algo que está en la familia. Simplemente están siguiendo los patrones que siempre estaban en esa casa, como por ejemplo las deudas. Hay familias que se han endeudado de generación en generación, porque eso es lo que siempre han hecho. El dejarse presionar por los iguales, despilfarrar el dinero o dejarse seducir por la publicidad o la tacañería o el amor al dinero o el clasismo, todas estas son maldiciones financieras. Pero luego encontramos los que compran por encima de su realidad. Y esto lo sé porque siempre que uno va a comprar una casa, uno sabe cuál es el tope máximo. Pero cuando uno llega allí, el vendedor le muestra la casucha que podríamos comprar. Pero luego dice: pero si ustedes, ya que se van a endeudar, o sea, ya que van a cometer esa brutalidad, háganlo aún peor todavía. Y miren la casa que pueden comprar. Y uno la piensa, dice: sí, pues si nos vamos a amargar la vida, amarguémonos por algo que realmente nos gusta. Y uno se pone un lazo. Y por eso necesitamos sanidad financiera. El salmista dijo en el Salmo 124:7: nuestra alma escapó cual ave del lazo de cazadores. Muchos vendedores y mucha publicidad es el lazo de un cazador. Dice: la trampa se rompió y nosotros escapamos, porque nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Pero también necesitan sanidad financiera los que no le dan sus diezmos al Señor. Ahora, no estamos obligados a dar nuestros diezmos. Si usted no quiere, no los dé, pero no va a prosperar. ¿Por qué damos los diezmos? Porque Dios nos lo pidió, simplemente por eso. Pero también lo damos para que el reino de Dios se extienda. El diezmo es la idea de Dios para que el mundo pueda conocer acerca de Él. Entonces, cuando amamos a Dios, lo hacemos simplemente porque lo amamos. Pero la otra razón por la cual damos nuestros diezmos es porque Él garantiza bendición y prosperidad para el que da sus diezmos. Esto está en Malaquías 3:10. Él dice: abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Y luego dice: y haré que ustedes sean famosos, que ustedes sean conocidos. Pero hablando acerca del diezmo, ahora hay cierta gente que les da disque por administrar el diezmo. Y la razón es porque, como ganan tanto, no están dispuestos a confiar que la iglesia lo administre bien. ¿Y ellos qué hacen? Pues dicen: este porcentaje Este cuncho para la iglesia, este otro cuncho para la abuelita, este otro para la obra social, este para pies descalzos de Shakira o yo no sé qué más, este otro para mi predicador favorito. ¿Están qué? Administrando el dinero que es de Dios. Y la Biblia dice, Malaquías 3:10, traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Cuando nosotros le damos los diezmos a la iglesia, estamos confiando en la gente a la cual Dios le ha confiado los diezmos. Si ellos roban, tendrán que rendirle cuentas a Dios. Pero si Dios confía en la iglesia, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Pero no solo eso, sino que cuando le damos los diezmos a la iglesia, eso nos da sentido de pertenencia. Esta es mi iglesia, yo soy parte de la administración de esta iglesia. Eso me lleva a echar raíces profundas. Y no solo eso, eso me involucra, involucra mi corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Pero hoy hay muchos que son desleales porque su corazón está dividido por todo lado. Pero también necesitan sanidad financiera los que eran ricos y quieren seguir viviendo como ricos. ¿Los conocen? Pablo dice por esto en Filipenses 4:12: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. ¿Qué con respecto a usted? Si de algo yo le doy gracias a Dios, es de mis primeros 20 años de escasez, porque eso me enseñó a administrar. Yo sé lo que es ser pobre, pero yo era pobre y feliz. Nunca me faltó nada, porque como Pablo dijo, yo sé lo que es vivir en pobreza. Quizás esto que les digo es un poco duro, pero ¿sabían ustedes que hay ropa para ricos y ropa para pobres? Hay celulares para ricos y celulares para pobres. Hay restaurantes para ricos y restaurantes para pobres. Hay lujos para ricos y lujos para pobres. Y si usted quiere salir del lugar en donde está, usted tiene que reconocer su realidad. Yo sé lo que es vivir en escasez. Y me encanta, no hay nada más delicioso que un corrientazo, un almuerzo de esos de 10,000 pesos. Delicioso. Pero yo también sé lo que es ver a un rico comer. Un día me fui a ver a alguien comiendo una langosta de 300,000 pesos. ¡Qué cosa tan horrible! Mientras él comía, yo pensaba en mi corrientazo. Pero también necesitan sanidad financiera los que no están contentos con lo que tienen. Hebreos 13:5 dice: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen. Yo quiero que nos pongamos en pie. Y Señor, hoy te damos gracias porque en la cruz te hiciste maldito para romper hoy maldiciones financieras. Y usted va a empezar a orar para su vida. Señor, yo reconozco que traigo un legado de maldición financiera, un legado de deudas, un legado, Señor, de avaricia, de codicia. Hoy reconozco, Señor, que no logro salir de este hueco. Y simplemente es porque no he cumplido tu palabra. Pero te doy gracias, Jesús, porque te hiciste pobre. Viviste como un pobre para entender mi situación financiera, para llorar al lado mío. Tú sabes lo que es no tener plata para los zapatos del colegio. Tú sabes, Señor, lo duro que es enfrentar este mundo en esta situación, porque te hiciste pobre para entenderme, pero también para ayudarme a salir de esta situación. Pero hoy también te doy gracias por esa corona de espinas que soportaste en esa cruz para liberarme de mis fortalezas mentales, de mi mentalidad de escasez. Y en el nombre de Cristo Jesús, hoy me apropio por la fe de lo que tú lograste en la cruz. Y te doy las gracias, Señor, porque tú eres mi refugio, tú eres mi protección y tú eres mi proveedor, sí.
Eres mi roca y mi protección, mi escudo, mi defensor.
Eres mi roca y mi protección, mi escudo.